Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Muy bienvenidas a nuestro programa, amigas. Muy bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás? Vengo así con la introducción, con todo, porque te voy a hacer unas preguntas ahora al empezar.
Bueno. Queridas amigas, espero que estén bien, que estén comenzando bien el programa con todas nosotras. Con esta casi amenaza de Sandra les doy la bienvenida, pero bueno, no. Me someto tranquila, a ver a qué preguntas me vas a hacer.
No es una amenaza para nada, solo que recuerdo en una oportunidad dijiste que te gustaba escribir. Y en un programa nos tenemos que dedicar a escuchar tus escritos, a leerlos tranquilamente. Leemos tantos textos y poemas que yo pienso que bien merece la oportunidad un programa entre amigas con las cosas que escribe Natalia López.
Que habría que reflexionarlo. No escribo, me gusta más leer que escribir, soy una buena lectora, más que nada.
Vamos, no sé si cambio amigas, la versión, ahora chico me parece.
Escribo, pero no mucho para leer así, no, la verdad que no, me cohíbe un poco leer a los demás lo que escribo.
Bueno, te vamos a dar un tiempo para que vos lo pienses. Porque te cuento que mientras vos tenés tu tiempo y lo pensás y lo meditás y seguís escribiendo, nosotros tenemos hoy una escritora de lujo que va a visitar el programa y tenemos, te diría, más que un autor para leer.
Eso es bueno, ¿eh? Porque hay mucha gente que sí se dedica a escribir para que otros podamos disfrutar tantos libros, ¿no? Y ni que hablar que tenemos siempre la Biblia a mano para disfrutar, bueno, ese escritor inigualable que es Dios, que en su Biblia hoy pensaba cuántos temas han pasado por entre amigas y cómo no se agota la Biblia de temas, ¿no? Y cómo siempre encontramos un consejo útil.
Pero así es.
Eso más adelante, cuando ya entremos con el tema. Ahora estoy pensando en otro tipo de escritores, como los que escriben las recetas, que se toman el tiempo.
Que son muy importantes también, porque si no se perderían los datos, las recetas y... Sí, solamente de memoria.
No se podría. Y no quedaría bien. Así que, amigas, no es una pieza literaria, pero algo va a ser muy útil en la cocina de todas ustedes. Este soufflé de pescado para que, bueno, puedan disfrutar con la familia. Y lo preparamos de esta forma. Necesitamos medio kilo de pescado, 150 centímetros cúbicos de caldo, 2 cucharadas de harina, 2 cucharadas de manteca, 3 yemas, 2 cucharadas de queso rallado, 2 cucharadas de perejil, sal, pimienta, 2 cucharadas de salsa ketchup y 3 claras. Así preparamos este soufflé de pescado. Desmenuzamos el pescado cocido y lo rociamos con jugo de limón y lo dejamos en maceración más o menos 10 minutos. Aparte, licuamos juntos la leche, el caldo, la harina y la manteca, y esto lo llevamos a un fuego moderado y vamos removiendo hasta que la preparación hierva y también espese. Bueno, cuando eso está pronto, lo retiramos, le incorporamos el pescado, que lo teníamos en maceración, y le agregamos las yemas una a una y vamos removiendo, no batiendo, removiendo después de cada yema que agregamos. Después le ponemos el queso rallado, el perejil picado, la sal, la pimienta. También le agregamos el ketchup y por último teníamos las claras que las batimos a nieve y se las vamos a agregar bien suave, lo vamos mezclando para que no se baje y lo vertemos en un recipiente enmantecado. Esto lo horneamos a una temperatura moderada durante 20 minutos y después 20 minutos a una temperatura más suave y lo tenemos que servir enseguida este soufflé de pescado, una forma diferente de prepararlo para comer algo tan sano como el pescado en casa.
Eso iba a decir, que es muy importante, bueno, todo lo que aporta el pescado, así que hay que variar las formas de preparación para que las amigas tengan una idea más entonces este soufflé de pescado. Y te decía el primer poeta del día, así que vamos a ir, como vos decías recién, a la Biblia, fuente de inspiración, pienso que de muchos poetas cristianos y también el lugar donde Dios expresó tantas cosas que quería comunicar a la humanidad. Hay un salmo, el salmo número 45, que habla justamente de Jesucristo, ¿no? Tan amado por nosotros, tan querido, y habla de una forma muy especial de Jesús. y te voy a leer estas palabras entonces del Salmo 45. Mira qué poético. En mi corazón se agita un bello tema mientras recito mis versos ante el Rey. Mi lengua es como pluma de hábil escritor. Tus labios son fuente de elocuencia, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Con esplendor y majestad, cíñete la espada, oh valiente. Con majestad cabalga victorioso en nombre de la verdad, la humildad y la justicia. Que tu diestra realice gloriosas hazañas. Que tus agudas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del Rey y que caigan las naciones a tus pies. Y sigue el Salmo 45, y al finalizar termina con un versículo muy precioso, el número 17, que dice: haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones, por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Qué lindo leerlo, qué poético, pero además qué significado tiene para nosotros al pensar que es Cristo mismo, el victorioso, ¿no?, que se presenta la figura de Cristo en este Salmo.
Qué privilegio para nosotros, no solamente leer de Él, y pienso en aquellos que escriben, sino de conocerlo personalmente como alguno de nosotros podemos. Tal vez no nos salgan palabras tan hermosas como las del Salmo, ni como las de algún escritor elocuente, pero sí tenemos esa posibilidad de internamente alabar a ese Cristo que vino a morir por nosotros, que victoriosamente nos ha liberado del pecado y de la muerte.
Un Salmo que fue escrito antes que Cristo viniera al mundo como hombre, y como vos decís, nosotros tenemos ese privilegio de que Él ya vino y podemos tener esta posibilidad de que viva en nuestro corazón si creemos y tenemos fe en Él. Muy bien, y el tiempo ha llegado de recibir las visitas, de tener nuestra entrevista, de apartarnos un poco de lo que es la cocina, de lo que es el tiempo de los poemas, aunque en este caso vamos a seguir con algo de la escritura. No sé si poemas, pero vamos a recibir en nuestra mesa de trabajo a Juanita Vallejo Latesa, le damos la bienvenida, ella ha estado en otras oportunidades.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y en este caso, Juanita, ya no como experta en el área de capacidades diferentes, ya no como profesional del área de la educación, sino en otra área de desarrollo de tu vida. Quiero que me cuentes un poquito de eso.
Bueno, esa área nueva de mi vida, que no es tan nueva, que creo que comenzó en el año 99 estando en España, es en lo que hace justamente al título de este programa, Cuestiones del Escribir, ¿no? Yo comencé a escribir en el año 97 temas técnicos y algunas reflexiones para una revista de circulación interna de la comunidad cristiana, y en el 99 fue cuando, de alguna manera, estando en España, hubo cosas que me sorprendieron, paisajes, situaciones vividas, y ahí de noche en el hostal escribía, ¿no?, esas ideas que me habían surgido durante el día. Después le di forma estando acá en Montevideo y algunas las publiqué con en esa revista de circulación interna de la Iglesia Evangélica, y luego, bueno, hice como una especie de impasse. Y en el 2002, sí, fue en el 2002, a raíz de una situación muy muy especial en mi vida, muy significativa en relación con mi madre, empecé a tomar el tema del escribir. Y bueno, en algunos relatos empecé a tomar situaciones que se fueron dando, fueron viniendo a mi mente y a mi corazón, de vivencias, percepciones que había tenido incluso en mi niñez, ¿no?, en tiempos ya bastante lejanos, y empecé a escribir en algunos relatos, participó mi mamá también dándome algunas ideas, ella estaba pasando una situación difícil de salud y de alguna manera buscaba entusiasmarla con esta propuesta, con esta idea nueva que su hija empezaba a manejar, ¿no? Y siempre ella conmigo estaba en mucha movilidad, porque siempre había cosas nuevas en mi vida, laborales, profesionales, y bueno, esto era algo nuevo y como que ella también se enganchó y me apoyó.
¿De qué se tratan estos relatos? ¿Son relatos para niños, para adultos, para cómo es?
No son relatos para niños, son relatos para jóvenes, para adultos, para adolescentes. Son, desde el punto de vista literario, relatos breves o cuentos cortos, donde yo trabajo ideas en base a situaciones por mí vividas. en tiempos lejanos o en tiempos cercanos, ¿no? Hay situaciones que a mí me inspiran mucho, lugares que me inspiran mucho, y en este proceso del escribir, hablo de proceso porque, digo, ya después de tanto tiempo es como que voy pasando etapas, ¿no? He escrito situaciones de mi niñez, donde, bueno, aparecen elementos que sí se dieron y otros elementos que yo agrego, y en este momento estoy trabajando con dos personas, con una profesora de literatura, Mariela Sepe, que es la que me hace las correcciones, con la cual me contacté ya de hace un tiempo, y también me está apoyando en esto y ha hecho algunas selecciones y algunas correcciones, Álvaro Pandiani, que también está escribiendo en esta línea, pero ya en otro tipo, que es la novela, ¿no? O sí, novela. Es decir, que no estoy sola, sino que están quienes me están apoyando. Y bueno, además estoy ahora en una etapa nueva, que ya al dejar de escribir en primera persona, escribir en tercera persona, utilizar cosas de mi vida y cosas que no fueron de mi vida, sino que las tomé de otras situaciones o que las he inventado, ¿no? Entonces hay toda una... A veces la gente lee algo y me dice, sí, porque esto es lo que te pasó hace... No. Yo creo que...
Bueno, todos de alguna manera impregnamos nuestras cosas de vivencias que tenemos, sí. Aunque sean historias fantasiosas.
Sí, obviamente que no nos podemos dejar de dividir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto del escribir, cuando yo escribo algo, ya me olvidé de lo que escribí. O sea, ya salió de mí, dejó de ser mío, pasó al ámbito público, y lo bueno es que el lector, cuando lo recibe, pueda leerlo, pero de un modo no tratando de ver, bueno, el escritor acá qué hay de su vida, sino tratar de decir, bueno, ¿esto qué me dice a mí? Claro. ¿Qué me deja a mí? Uh-huh. ¿Cómo yo me meto en la historia y me involucro en la historia, no? ¿Y qué cosas esto me está aportando a mí? Y realmente es fantástico, porque yo que he sido y sigo siendo una lectora importante desde la adolescencia, es algo que te ayuda mucho a construir tu vida cultural, tu vida espiritual, tu vida emocional, el meterte en la obra, decir, bueno, ¿qué me está diciendo esto a mí? ¿Cómo me veo yo en la obra? ¿No? Digo, jugar un poco con lo que ha dicho el autor, más allá de tratar de ver, bueno, qué es lo que hay acá del autor en sí mismo, ¿no?
Que cada lector puede identificarse.
Exactamente, ser un coautor, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante.
¿Qué es lo que te gustaría que tus escritos le dejen a la gente?
Yo, como escritora cristiana y que estoy saliendo a un ministerio de alguna manera al mundo, ¿no? Yo lo que quisiera es que el lector reflexionara sobre lo que está leyendo. Que más allá de leerlo, si no pudiera reflexionar y decir, bueno, ¿qué me está diciendo esto a mí? A mí, Mario, María, José, médico, empleada doméstica, estudiante, ¿no? ¿Qué me puedo apropiar de esto para mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me está sirviendo? Y por otro lado decir, bueno, ¿cómo me puedo involucrar yo en este relato, ¿no? ¿Qué lugar ocuparía yo en este relato? De poder desarrollar esas vías, esos canales de creatividad que todo ser humano tiene, de imaginación, de fantasía. Eso es lo que yo quiero, que genere ese diálogo con el autor, con lo que escribió el autor, que ya dejó de ser mío, pasó a ser de los demás, del mundo.
Regresamos, amigas, estamos con Juanita Vallejo Lateza. Y Juanita, bueno, estoy ansiosa por escuchar este relato que elegí. Bueno. Aparte, si lo elegiste para leerlo acá, debe ser bien especial,
¿no? Les ha gustado a mucha gente. Bueno, relato se llama Caballos en Libertad y surgió de una experiencia, de una percepción que estuve estando en España, yendo de Madrid a Valladolid, viendo la nieve, y en un momento determinado veo dos caballos hermosísimos, libres, jugueteando allí en la nieve, y eso me inspiró a escribir esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, íbamos de Madrid a Valladolid, Castilla y León, frío, mucho frío. Íbamos a encontrarnos con otros paisajes, con puentes y palacios, con la historia de Fernando VII, a continuar mi alegría increíble. Nieve, desde el autobús, nieve y montañas. Árboles y arbustos bañados por la nieve blanca, delgada, diáfana y transparente. De pronto, un espacio amplio tapizado por la nieve, un colchón de nieve. Allá, a medio camino, lo que fue una construcción de piedra, hoy abandonada. Construcción tal vez romana o medieval, no sé. Allá derruida, como queriendo perpetuarse ante mi mirada ansiosa, brillante y veloz, obligadamente veloz. Contraria a mi voluntad, de pronto sin percatarse de mi mirada, sin sospechar los latidos apretados de mi corazón, unos caballos brincaban, negros, relucientes, salvajes, pícaros. Movían sus cabezas, relinchaban, sus colas agitadas cortaban la gélida atmósfera y jugaban con el viento tratando de ganar la carrera. Una carrera por la vida, por la supervivencia, por sobreponerse al frío. Tal vez un frío mortal o un frío vivencial. En fin, la libertad. El espacio blanco, amplio y la capacidad de andar, correr, volar, brincar con el cuerpo y con el alma. Aún yo sé que me esperan, recortados en el frío invernal castellano. Allí están y me invitan para participar de su libertad, de la libertad.
Qué lindo. Y cuánta cosa, ¿no? Se puede... Sí. Se puede sacar sí. a través de la observación sí.
Y tú sabes que mis estudios...
Y no, me interesa cuando vos decías lo que le deja al otro. Bueno, el al concepto otro. De libertad es un concepto sí. que aparte cada uno lo tomará y construirá este... según también lo que siente en cuanto a la libertad.
Por supuesto, está la libertad que nos han legado nuestros libertadores, un San Martín, un Bolívar, un Artigas, y está la otra libertad, la libertad con la que Cristo nos puede hacer libres, ¿no? Esa otra libertad que trasciende a todo lo demás y que de algún modo también engloba esta otra libertad que es la que nos han dejado nuestros libertadores, que tanto le debemos y a los que Dios de alguna manera, aunque ellos no sé si lo habrán reconocido o no, los estuvo guiando y estuvo posibilitando muchas cosas, ¿no? Pero esa libertad que Cristo nos da, que nos hace libres, es muy importante, es necesaria, es parte de nuestra vida, es nuestra esencia y nuestra existencia, ¿no? Los cristianos vivimos de acuerdo a esa libertad y a veces como que no vivimos de acuerdo a esa libertad, y cuando descubrimos esa libertad que Cristo nos da, empezamos a desplegarla, a vivirla, a tratar de contagiarla, ¿no? Que es lo que de alguna manera a mí me ha pasado después de tantos años de haber aceptado a Jesucristo como Salvador personal, el hecho de que, bueno, en mi proceso histórico, mi proceso como persona, estoy viviendo esa libertad no hace mucho tiempo, ¿no? Es como que también es un proceso que se ha ido dando en mí, y eso ha sido muy importante y necesario.
Quería reconocer, no solo por reconocerlo delante tuyo, sino en especial hablando con las oyentes que están allí del otro lado del receptor, que bueno, qué lindo es poder descubrir esta faceta de desarrollo personal en lo sí. cual uno disfruta sí. y utiliza esta mente, esta imaginación que Dios nos dio de una manera tan linda y positiva. Sí, sí. Porque contraponiendo con eso vemos la realidad de muchos, quizá alguna de las oyentes que nos escucha, que está sumergida en un negro pozo, ¿no?
Claro.
Y que no puede ver a su alrededor nada bello, ni nada que le transmita una enseñanza, ni una reflexión, y que, bueno, solamente piensa quizá en las situaciones que las están rodeando o en algo que le pasó. Sí. Sin embargo, el poder encontrar esta libertad, el poder encontrar también esta forma de expresarse. Yo después te voy a pedir un consejito para estas amigas, a ver cómo pueden hacer si alguna de ellas dice, bueno, quizá escribiendo yo podría empezar a sacar de mi ser todo esto que siento. Sí. Muy bien, regresamos, amigas, ya en los últimos minutitos de esta entrevista, que resulta cortita cuando es amena y cuando uno está conversando cosas así, gratas, con una amiga, en este caso con Juanita o con su nuevo, no nuevo, siempre tuvo el nombre Carolina, pero en este caso usado más para como escritora, ¿no?
Sí.
Mirá cuando te recuerden como a Juana Ibarburu, Carolina escribió este texto.
Pues era una fantasía que teníamos con mi madre, ¿no? Un poco para apoyarla en su momento difícil. Dice, mirá cuando yo sea una gran escritora, ¿no?
Uno ya es un gran escritor cuando empieza con sus primeros escritos. El tema, a veces el grande o el chico lo ponen los demás, cuando
los
uno
demás.
Es más conocido o menos conocido.
Menos conocido, sí.
Pero bueno, te quería preguntar por los nuevos proyectos, porque me contaste algo de escribir a partir de las pinturas.
Sí, estoy.
de, no sé, pararte frente a un castillo y escribir? ¿Cómo es esto?
Sí, estoy, uno de los proyectos míos cuando empecé a escribir fue recrear pinturas, ¿no? Obras de arte. Ya pude recrear dos de Figari. Tengo otros proyectos con otros artistas nacionales. He trabajado con varios pintores de la Galería Latina. He recreado historias a partir de 6 o 7 obras ya. Sigo trabajando en esa línea. Y paralelamente a mis relatos, estos relatos que estoy escribiendo, además estoy escribiendo mucho sobre el amor. Estoy leyendo también, porque el escritor tiene que leer mucho, no leer estructura literaria, sino leer a otros escritores. Y estoy leyendo mucho a Delmira Agustini, que fue una mujer excepcional. Le escribió al amor, escribió a la vida, incomprendida en su momento. Creo que si ella hubiese conocido a Cristo, no hubiese pasado lo que pasó, pero hubiese escrito lo que escribió. Uh-huh. Porque era algo muy precioso lo que escribió, y bueno, haberla leído a ella realmente me cambió en muchos aspectos. La diferencia entre ella y yo, modestamente, pero a mí me hace como esencia y existencia, es estar aferrada a los principios cristianos, pero realmente fue una mujer increíble, maravillosa, incomprendida en su momento. No era loca, no. Es esas mujeres que se adelantan en el tiempo y en el espacio, con una visión de futuro muy importante, una mujer muy sensible. Y eso me ha llevado a escribir y me ha inspirado a escribir muchas cosas sobre el amor. Y estoy empezando a trabajar una especie de una novela corta, posicionándome en una mansión en un barrio de Montevideo, en el Prado, y trabajando con los personajes reales, pero también con personajes ficticios, secundarios, que son los que van a llevar adelante la historia, ¿no? Y eso te lleva muchísimo a leer, a tener entrevistas, a investigar, a buscar, a ubicarte en el lugar, ir muchas veces, sentarte, oler, escuchar, aspirar en el momento histórico, por eso leer, pero también ubicarte en el lugar. Vengo mucho al museo y la miro y me siento en distintos lugares y la observo y siempre encuentro cosas. Y entonces después es como que le doy el mordiscón, es decir, después empiezo a escribir. Pero tiene que haber muchos encuentros con la obra, ¿no? Uh-huh. Ver los colores, leer sobre el pintor, tener una idea. Digo, le voy dando vueltas y vueltas y vueltas. Me pasó con un Van Gogh, Los Mirasoles de Van Gogh, que lo tengo en mi cuarto, y lo miraba todas las noches cuando me iba a acostar, y lo miraba, y lo miraba, y hasta que una madrugada empecé a escribir. Digo, porque también es eso, el escritor escribe en el lugar donde esté. Surge la idea, a mí me surgen las ideas en el ómnibus, en la calle, en el mar. La ciudad vieja me inspira muchísimo. Digo, yo voy a determinados lugares donde me siento y ahí puedo empezar a escribir.
Uh-huh. Juanita, se nos ha ido el tiempo, pero quería que le des un breve consejo, por lo menos a aquellas amigas que a lo mejor esta es la forma que podrían encontrar de expresar lo que sienten o lo que quisieran decir, y bueno, también de alguna manera la forma de poder reconocer la obra de Dios en la observación de los objetos, de la creación divina, en fin.
Yo creo que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene la capacidad de ser un ser imaginativo, reflexivo y creativo. Yo creo que el ser humano tiene que darse el tiempo y el espacio, la persona, para buscar esa beta creativa, que puede ser el escribir, pero que puede ser el cantar, que puede ser el leer, que puede ser el declamar, que puede ser el tejer, que puede ser la plástica, que puede ser la cerámica, que puede ser la jardinería. Es decir, todo ser humano tiene que tener una beta creativa. Creo que tenemos que empezar a buscar adentro nuestro muchas cosas. Primero, buscar, bueno, cómo estamos nosotros espiritualmente, ¿no? Cómo está nuestra relación con Dios, con Jesucristo, qué pasa entre nosotros y Jesucristo. Eso es importante. Pero también, paralelamente a eso, decir, bueno, ¿qué capacidades tengo yo que puedo desplegar? Y que muchas veces no pasan por el dinero, pasan por tener un espacio creativo, donde yo sienta que es mi espacio, donde estoy sacando de adentro cosas, pero que también esas cosas las estoy recreando. Porque yo personalmente tuve experiencias muy tristes y dolorosas. Y sabes una cosa, Sandra, Dios posibilitó que 40 años después yo sacara todo eso como algo precioso. No porque yo lo diga, por lo que, por porque otros lo están diciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, bueno, tuve que pasar mucha cosa y puedo sacarla. Y lo importante es que el ser humano empiece a sacar sus cosas y a sacarlas de un modo bonito, no con violencia, no con negatividad, sino decir, bueno, ¿qué le puedo ofrecer yo a mi prójimo? ¿Dónde está mi beta creativa? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pero también hay que pensar que hay que formarse para, que las cosas a veces solas no vienen, hay que ayudarlas un poco con el estudio y la dedicación y el trabajo, ¿no?
Muchísimas gracias entonces por este consejo también en nombre de las amigas, y que gracias, bueno, es una invitación que queda para ellas también.
¿Cómo
y
no?
Seguramente increíble. Pueden comunicarse con nosotros cuando les dejemos la dirección. Muchísimas gracias, Juanita. Vamos a estar atentos porque queremos conocer esa novela, esa pequeña novela, bueno, y analizar los personajes y ver qué le habrá pasado a tal o cual. Eso
no?
Me encanta a mí.
Bueno, cómo no.
Bueno, amigas, seguramente todas disfrutamos este programa, realmente disfrutamos el escuchar cómo, bueno, una hermana pasando por tantas situaciones, bueno, saca algo tan lindo como reflexionaban para compartir con los demás.
Yo me quedé con ganas de más, de porque escuchamos solo de sus cuentos cortos, sería lindo escuchar un poquito más.
Y pienso en aquellas de ustedes, amigas, que también escriben y, bueno, no tienen la posibilidad de venir a acompañarnos en el programa, pero quieran compartir con nosotras sus textos, sus poemas.
Adelante, bueno, Natalia, cuando quiera.
No, yo le digo a las amigas que están en otros lugares, que escuchan el programa, que, bueno, tienen la posibilidad. Y capaz que no es nada de eso y quieren compartir una carta o algo que las conmovió, que leyeron. Bueno, a nosotras nos encanta leer. Yo soy gran lectora y las cartas de ustedes, amigas, me gustan mucho. Así que les recuerdo la dirección. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo, 6557, Montevideo, Uruguay. Esa es la dirección para mandarnos una carta de la forma tradicional. Si quieren escribir un correo electrónico, lo pueden hacer a esta dirección. entreamigas@llamadaweb.com o visitarnos en www.llamadaweb.com. Ahí van a encontrar también poemas y lindas reflexiones para, bueno, compartir también. Así que será hasta el próximo programa y hasta entonces, que Dios las bendiga.